Estamos hablando acerca de Ezequiel, de las clases que hemos estudiado durante las últimas semanas. Y vemos cómo Dios actúa de una manera en que, para bien o para mal, Dios nos va a dar una lección. En la lección 2 es acerca de la idolatría y del balance que no había. Y la situación durante el reinado de Manasa, había muchas reformas que hubieron, pero el pueblo israelí nunca se sometió. Así es que regresaron hacia las mismas cosas. Así es que las visiones y profecías que miramos Ezequiel fueron porque el pueblo no se sometía. Y el querubín y la imagen que se miraban con alas y todo eso era una cosa que daba miedo. Pero era una visión que tuvo Ezequiel. Y hablamos de lo que Dios decía acerca de esas cosas. Y hoy vamos a hablar de la visión de Ezequiel, la segunda visión de Ezequiel. Y vamos a empezar en el capítulo 8 y vamos a llegar al 11. Y vamos a empezar en el día quinto del mes sexto del año sexto. Yo estaba sentado en mi casa junto con los jefes de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí. Estamos hablando de Ezequiel 8:1. Y esta es la visión primera que miramos. Estaban el pueblo de Israel estaba rodeado casi por un año y un poquito más de un año. Así que lo que estamos viendo ahora, 14 meses después de la primera visión. Y así es que de la primera visión creo que Ezequiel ya estaba terminando. Y ahora vamos en la segunda visión. Y él estaba sentado en el día quinto, como dice, el mes sexto, del año sexto. Y vamos a hablar en Ezequiel 33 también. Pero la gente venía a oírlo a él y a estar curioso de lo que Ezequiel tenía que decir, de las cosas extrañas que él hablaba. Y sentar enfrente de él. Y está Y él recibía con los ancianos que estaban de los jefes de Judá. Y en el capítulo 8:2 dice, miré entonces y vi una figura de aspecto humano. De la cintura de abajo ardía como fuego. De la cintura para arriba brillaba como el metal bruñido. Y era diferente, casi similar a la que miramos en la primera. En el capítulo primero. En la primera visión que era la gloria del Señor. Versículo 3, capítulo 8. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano. Y me tomó del cabello un viento que sostuvo entre la tierra y el cielo. Y en visiones divinas que llevó a la parte norte de Jerusalén. Entonces Ezequiel estaba enfrente de todos los jefes. Y en la visión, estamos hablando de la visión que él tuvo. Fue extraído Ezequiel enfrente de los que estaban ahí. Y lo tomó en el templo, al lado norte, y ahorita están enseñando el mapa del templo, y vamos a enseñar cómo era el templo, y está describiendo la manera de que afuera del templo, donde dicen que era era el pasillo de los gentiles, y de ahí tenían el pasillo de los israelitas. Y de ahí tenía la cámara de los sacerdotes y tenía la cámara más adentro del sacerdote principal. Y nos está enseñando un modelo del templo de Jerusalén en ese tiempo de Ezequiel. Y han habido montones de templos que no se parecen o que no son iguales. Y está el templo de Salomón, que no se parece que está en el tiempo de Ezequiel ni en el tiempo de Nabucodonosor. Y están enseñando en un mapa, en una fotografía de un templo cuando en el tiempo de Ezequiel, cómo se miraba y cómo era la estructura y las diferentes pasillos y cámaras que tenía. Las personas cuando miraban el templo lloraban al verlo, de alegría, otros de tristeza, porque el templo durante el día de Ezequiel no era pero ni siquiera la sombra de lo que era en los días de David o de Salomón. Bueno, esta es la foto que le estamos enseñando, el modelo, y fue la estructura que miramos ahorita basado en lo que la Biblia lo describe. Y están describiendo dónde la gente estaba, basado en la clase de personas que eran, si eran gentiles, eran israelitas, sacerdotes o sacerdotes principales. Así es que los cuartos de los sacerdotes o los salones de los sacerdotes, hay varios. Y solo para que vean la manera del tiempo de Salomón, cómo era el templo, era súper grandísimo. Y en el versículo 4 del mismo capítulo 8 que estamos hablando en Ezequiel, dice lo mismo: ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y no vamos a entrar en cómo era en la primera visión, pero en el versículo 5 del capítulo 8 dice: y Dios me dijo, hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré esa dirección y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, estamos hablando del templo, vi el ídolo que provocaba los celos de Dios. También me dijo, hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones cometieron o cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejar de mi santuario? Realmente no has visto nada todavía, peores abominaciones verás. Y esa era la premonición que tenía de lo que venía. Y está hablando de Jerusalén. Israel fue llevado como esclavo por los asirios. Así es que el reinado del norte fue el que llevado y quedó el del sur, reinado del sur que estaba habitando en Israel. Pero estaba hablando de que todo Israel se había ido mal en esta casa. Está hablando desde el 4 hasta el 7. En 1 de Corintios nos dice dice, no puedes tomar la copa de Dios y no puedes tomar de la copa de Venus. Y está hablando acerca de que no podemos estar entre haciendo el mal y creer en Dios o seguir a Dios, porque Dios es celoso en ese sentido. Así es que si usted lee en Corintios 10:21, usted puede dar cuenta cuando el pueblo se va mal en cuestiones de idolatría. Así es que usted no puede ir a leer que le lean al palme la mano, o tirar una moneda al aire para saber cuál va a ser la suerte, porque a Dios no le gusta eso. Las supersticiones son nada más que desear el mal. En el versículo 7 del capítulo 8 de Ezequiel dice, después le dijo, salgan, profanen el templo, llenen los cadáveres. Después de miré sobre la bóveda que estaba encima, mi esposa y yo fuimos a un museo británico una de las cosas que miramos, los murales de los países del reinado de Siria, y miramos que todo lo que ellos, la civilización, lo que ellos adoraban, los ídolos y los animales corruptos en medio del templo. Y en el versículo 11 decía, 70 jefes de Israel estaban de pie frente a los ídolos rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraba Hasanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario del cual subía una fragancia nube del incienso. Así es que los mismos jefes israelitas estaban cometiendo idolatrías o actos de idolatría en el templo de Jerusalén. Y eso fue una de las grandes abominaciones que Dios estaba viendo, que Dios estaba viendo, y le decía a Ezequiel qué es lo que los jefes iban a hacer. Así es que los ancianos llamaron por los nombres. Era Yesenaya, hijo de Safán. Era uno de los que estaba subiendo incienso y rindiéndole culto a uno de los ídolos. En el versículo 12 dijo, y él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, no hay ningún señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. Y añadió que ya los verás cometer mayores atrocidades. En este caso, estaba hablando de cómo los... en el versículo 14. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que hacia el norte. Hacia el norte, ahí estaba una mujer sentada y que lloraba por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues ahora verás cometer mayores atrocidades. Y lo que estamos viendo es la visión de Ezequiel en el capítulo 8, del versículo 1, ahorita estamos en el 14, 15, y era como el pueblo de Israel se iba metiendo en idolatría y estaban profanando el templo del Señor. Aún los jefes y los sacerdotes del templo de Israel. Y lo que estaban haciendo era haciendo culto al dios Adonis. Y en el versículo 16 del capítulo 8 dice, y me llevó al atrio interior del templo. Recuérdese, esta vez una visión. A la entrada del templo, entre el vestíbulo del altar, habían unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol. De espalda al templo del Señor, me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa les parece a Judá cometer tales abominaciones que también han llevado a la tierra de la violencia y no dejan de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándome por la nariz sus pestilencias, ramos. Así es que si ven usted los ídolos, y ahorita están enseñando en la pantalla cómo los sacerdotes estaban abominando con los ídolos y los inciensos, y cómo las mujeres estaban adorando a un dios Tamuz dentro del templo, y era lo que el Señor ya no aguantaba, y estaban violando también las reglas del templo en cuanto a donde la gente tiene que estar parada o sentada. Y están viendo ahorita con los puntitos rojos cómo la gente estaba. Ahora, en el versículo 17 dice, del capítulo 8, me dijo, hijo de hombre, o sea, Dios le está hablando a Ezequiel, ¿ves esto? Tan poca cosa les parece a Judá cometer tales abominaciones que también ha llenado la tierra de violencia y no dejan de provocarme. Mira cómo me enardecen, paseando por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor, está hablando en el versículo 18, No les tendré piedad ni compasión, por más que me imploren a gritos, no les escucharé. Y aquí en el versículo 17, donde dice, pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. O sea, lo que estaban haciendo eran provocando a Dios por la manera de que estaban hablando y la manera que no, que en lugar de rendirle culto, se estaban burlando al Señor. Así que en el 18 dice, por eso voy a actuar con furor, no les escucharé, no les tendré piedad ni compasión, por más que me imploren a gritos, no les escucharé. Estamos hablando del capítulo 8, en el versículo 18. Esta es la respuesta que Dios tiene y le dice a Ezequiel qué es lo que va a hacer. Ahora, si vamos al capítulo 9, en el versículo 1, después ahí es que Dios clamaba con voz fuerte, acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi por el camino la puerta superior que había en el norte, venían 6 hombres, cada uno con arma mortal en la mano. Con ellos venía un hombre vestido de lino que llevaba una cintura, un escuche que escribía. Todos ellos entraron y se pasaron junto al altar de bronce. La gloria de Dios, en el versículo 3, la gloria de Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino que llevaba a la cintura un escuche que describa, el Señor lo llamó y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan una lamentación por todos los actos detestables que cometen en la ciudad. Estamos viendo siguiendo la visión de Ezequiel en el capítulo 9. Y en el 5 dice, pero oí a los otros que dijeron, síganlos, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. Maten a viejos y jóvenes y muchachas, niños y mujeres. Comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente al templo. Después les dijo, salgan y profanen el templo, llenen de cadáveres los atrios. Y lo que estaban haciendo, Señor, era en la visión, era matando a cada uno de los que habían profanado, y los que tenían señal en la frente los dejaron vivos, porque era lo que dejó. Así es que en el versículo 5 dije, por lo que oí a los otros, dijo, síganlos, recogen la ciudad y maten sin piedad. De nuevo, están hablando de la cómo la orden del Señor fue seguida. Y estaban hablando de profanar el templo y tirar los cadáveres dentro. Y aquí estamos viendo a Dios proclamando juicio a la ciudad de Jerusalén. Y entonces después dice, en el 8 dice, y mientras levantaban yo me quedé solo, caí en la tierra y grité, ¡ay, Señor Dios! ¿Descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás todo el resto de Israel? El Señor me respondió, la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia. La ciudad llena de injusticia. Ellos piensan, el Señor abandonó el país. No hay ningún Señor que vea. Así es que Dios tenía el derecho de destruir toda la nación. Y Él no iba a enseñarme misericordia. En el 11 dice, entonces el hombre vestido de lino que llevaba la cintura y escuché escriba, me informó, ya hice lo que me mandaste a hacer. Y algunas personas no fueron matadas, todas las que tenían el sello. Así que no había ninguna cosa de que podía haber destruido el templo. Pero hay gente que se podía arrepentir y los que arrepintieron se salvaron. En el Ezequiel 10:1, después miré y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines, vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. Y en la primera visión, cuando ve el querubín envuelto en llena de fuego, y en la visión de Dios con los querubines, y habían relámpagos, y ahí estaba bien. en el versículo 2. Y el Señor me le dijo al hombre vestido de lino: métete en las ruedas que están debajo de los querubines, toma un puñado de brasas que están entre los querubines y espárcelas por toda la ciudad. Y el hombre me metió ahí mientras yo miraba. Así que ahorita viene ya el hombre con los... En el versículo 3, en el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte del sur del templo, y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor que estaba sobre los querubines se elevó y le dirigió hacia la columbra del templo. La nube llenó el templo y el atrio se llenó de resplandor de la gloria del Señor. Y la combinación de más de 300 años de pecado del pueblo de Israel. Y estamos hablando del... el ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior y era semejante a la voz de Dios Todopoderoso. Estamos hablando capítulo 10, versículo 5. Y está hablando en detalles como lo que estaba haciendo. Así es que en el 18 dice: la gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Estamos hablando del capítulo 10, versículo 18. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. En el capítulo 11 dice: un viento me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. A la entrada vi 25 hombres, entre los cuales estaban Hasanías, hijo de Azur, y Palatías, hijo de Bananías, que era jefe del pueblo. Así que estaba llamando. Dios me dijo en el versículo 2, hijo del hombre, estos son los que estaban tramando maldades y dando malos consejos a la ciudad. Dice: todavía no es el momento de reconstruir la casa. La ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Por eso dijo el hombre: profetiza contra ellos. Sí, profetiza. O sea, estos hombres estaban pensando de que eran invencibles. Cuando ellos decían que ellos eran la que había estado en la olla, y la ciudad de la olla y ellos eran la carne. Y Jeremías 1, él decía: la palabra de Dios vino sobre mí, y lo que ves, y veo una olla hirviendo. Y el Dios me dijo: frente del norte, el desastre va a venir. Y un rey va a venir y va a poner su trono, o va a poner su reinado, y declarar que es el Dios. Los reyes vendrán y sentarán sus tronos a la entrada de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Así es que la olla está hablando de juicio en el Jeremías 1. Pero en Ezequiel 11:6 dice: han matado a mucha gente de la ciudad y han llenado las calles de cadáveres. Por eso yo, el Señor Omnipotente, les aseguro que los cadáveres que ustedes han arrojado en medio de la ciudad son la carne y la ciudad es la olla de la que yo los arrojaré. ¿Temen la guerra? Pues bien, yo, el Señor Omnipotente, declaro que enviaré guerra contra ustedes. En el versículo 11 dice: la ciudad no les serviría de olla, ni será usted la carne dentro de ella. Yo lo juzgaré en la frontera misma de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor. No han seguido mis decretos ni han cumplido mis leyes, sino que han adoptado las costumbres de las naciones que lo rodean. En el 13, estamos hablando del capítulo 11, versículo 13, mientras yo profetizaba, Palatías, hijo de Benanías, cayó muerto. Entonces caí rostro en tierra y clamé a gritos: ay, Señor mi Dios, ¿vas a exterminar al resto de Israel? O sea, en la visión está viendo cómo esta gente cae muerta de la ira del Señor. Y acuérdense, Ezequiel está viendo una visión. Y Dice, ay Señor Dios, ¿vas a exterminar al resto de Israel? Y dice, si recuerda usted, dijeron que iban a, que el Señor iba a bendecir a todo el pueblo de Israel y que siempre lo iba a tener en prosperidad. Y había, Dios había hecho con ellos un pacto de que ellos iban a prosperar y sí iban a estar bien. Pero ahora Ezequiel está viendo cómo Dios está destruyendo la ciudad. Y Ezequiel le pregunta al Señor, ¿vas a destruir a toda la gente de Israel? ¿Qué es lo que va a pasar con todas las promesas que le hiciste a Abraham? Pero Dios prometió a Israel muchas cosas buenas. Pero también les dijo les dio una manera de ¿cómo se llama? De que tuvieran cuidado con lo que hacían. En el versículo 14 del capítulo 11 dice, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, esto es lo que dicen los habitantes de Jerusalén en cuanto a tus hermanos, tus parientes y todo el pueblo de Israel. Ellos se han alejado del Señor y por eso nos han dado esta tierra en posesión. Así que esta gente está en exilio y Ezequiel ahorita está en Babilonia, o sea, de ahí está viendo las visiones él. Y la gente que está en exilio era todas las gente de educada, los artistas. Y todos ellos están en Babilonia. Y la gente que está en Jerusalén, la gente de digamos, los pobres. Y piensan de que ellos, Dios los ha abandonado. Dice en el versículo 17, adviérteles también que así dice el Señor Omnipotente, yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde se han estado dispersos y les daré la tierra de Israel. O sea, Dios les está dando la promesa que los va a traer de regreso a las que están esparcidos. Ellos volverán a su tierra en el 18 y echarán de ahí todos los hilos de ese estado y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Y en el 19 dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Le arrancaré el corazón de piedra que ahora lo tienen. Y ellos pondrán en ellos un corazón de carne. O sea, ellos van a traer a la gente que están esparcidas por todas las naciones. Y Jeremías estaba hablando de eso los últimos 70 años. Pero ahorita estamos entre el sexto año, entre los 70 años. O sea, Jeremías ya había hablado de todo lo que iba a pasar, pero Ezequiel estaba viviendo. Y ahorita estamos en el sexto año de esos 70 años. Versículo 21 del capítulo 11 dice, pero a los que van tras los ídolos, ídolos detestables, y siguen las prácticas repugnantes, yo les diré cuenta en su conducta, lo afirma el Señor Omnipotente. Si se acuerda, cuando estaba Ezequiel en la tarima y estaba esparciéndolos a todos con la espada, uno de ellos fueron tirados en el fuego. Y es lo que Dios iba a hacer. En el versículo 24, en una visión un viento me levantó y me trasladó hasta donde estaban los exiliados en Babilonia y la visión desapareció. Entonces les comuniqué a los exiliados lo que el Señor me había revelado. O sea, todo lo que había visto, la instrucción y todo eso, Ezequiel empezó a predicarles a la gente. La visión que había visto. Y habló con los ancianos, que supuestamente iban a morir. Le empezó a hablar de que estaban hablando acerca de imágenes, ídolos violentos. De lo que están hablando, de que pensaban de que iban a ser protegidos, que ellos eran la carne, o sea, eran los elegidos de Dios, y que la ciudad era la olla, y que ellos iban a estar protegidos dentro. Y si usted imagina cómo esa conversación a los ancianos, cuando Ezequiel empezó a decir lo que Dios le había enseñado. Y en Ezequiel 11, 8:11, es lo que hemos visto hasta ahora. Pero la próxima semana vamos a ver del capítulo 12 al 15 y vamos a ver las profecías del exilio, las profecías de la hambruna, los falsos profetas y los ancianos idólatras. Así es que la otra semana vamos a seguir continuando con la clase. Y va a ser la clase número 5. Y hay 9 todavía. Así que hemos hecho 11 capítulos de 48. Así que tal vez no vamos a cubrir todo lo que hay en el libro de Ezequiel. Pero por favor estudie usted en su propia cuenta. Y recomiendo para que usted entienda. Y quiero que usted lea también el libro de los últimos libros de Reyes, del libro de Reyes 2, para que entienda más o menos cómo esto va con el libro de Ezequiel y del exilio y de Nehemías, y es una cosa que tiene que usted ver. Bueno, esa es la clase de por ahora, y va a traer a sus niños, y espero que les haya agradado la clase. Hemos terminado.